Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
La fuerza laboral del país, es decir, el número de personas habilitadas para vender su fuerza de trabajo, es de casi 8.800.000 personas. La cesantía, los que no tienen pega, son casi 600.000, un 7% de los trabajadores. Un récord para el gobierno de los tiempos mejores. En los últimos meses asistimos a la eterna comedia de los ejecutivos y MBAs que repiten recetas neoliberales vacías e ineficientes para mejorar la situación económica de los chilenos. Es como recordar a Joaquín Eduard Bello, que escribió: creer que los ricos y los banqueros sirven para dirigir las finanzas nacionales es el más nocivo mito de la sociedad. Hoy en La Ventana hablamos de la economía. Hablamos de la PYME. .2002, totalmente en directo. Hola amigos, abrimos la ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y esta tarde, para hablar de economía, para hablar de la pequeña y la mediana empresa, que es la que permite el 70 o más, 70% aproximadamente, Pedro, ¿no?, del empleo en Chile lo garantiza la pequeña y la mediana empresa. Tenemos a nuestro invitado hoy en la tarde, nuestro amigo empresario Pedro Garay, que también ha sido dirigente de la pequeña empresa, ha participado en comisiones con la organización Conupia, y está hoy en la tarde en La Ventana para que hablemos de economía y hablemos de la empresa. Hola Pedro, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Muy buenas tardes, Antonio, muy feliz de estar en tu programa y poder conversar y participar de un tema tan relevante para el país y para millones de chilenos que forman parte de este importante sector, no diría económico, sino que es un sector social, porque lamentablemente después de casi más de 40 años de implantación del modelo neoliberal en Chile, aún en los niveles de precarización de este sector son tremendamente importantes, ¿ya? Y por lo tanto es un sector que no tiene una validación, digamos, desde el punto de vista económico, uh-huh, o participación relevante desde el punto de vista económico, sino más bien desde el punto de vista social, con millones y millones de chilenos que son parte de este importante sector de la economía del país.
Claro, tenemos casi 9 millones de trabajadores, de los cuales el 70% trabaja en la pequeña y la mediana empresa, pero al mismo tiempo este tipo de conversaciones son casi discusiones técnicas de especialistas. Se escucha poco en los medios de comunicación la voz de los pequeños empresarios, de quienes hacen la gestión, de los que están en el día a día, de los que han tenido que sufrir, por ejemplo, durante este año 2018, el cierre de 560 empresas, un 56% más que hace dos años, empresas como Llanza Linares, 500 trabajadores despedidos, Maersk en San Antonio, 1.200 trabajadores, la empresa constructora Cial, en la Araucanía, otros 1.200, en fin. Ahora el despido por parte del Estado de trabajadores públicos, 2.000 personas, que nos lleva a hacer una conversación respecto de la gestión económica de este gobierno sin complejos, como es el gobierno de Piñera, donde siguen recetando las mismas fórmulas neoliberales que no hacen posible mejorar la situación económica de los chilenos. Hay 1.060.000 pymes en Chile. ¿Cómo te hiciste empresario, Pedro? ¿Cómo llegaste a ser empresario?
Bueno, esto fue una iniciativa familiar, obviamente. Mi padre era obrero gráfico, mi madre profesora, normalista. Y bueno, después del golpe del año 73, mis padres quedaron sin empleo, con un empleo muy precario, y fuimos prácticamente obligados a emprender y a poder iniciar un negocio pequeño con una maquinita que era de 13x18, imprimía tipográficamente.
13x18, sí, centímetros.
Claro, de papel. De papel, exacto. Se imprimía con el pie y se metía el pliego con la mano. Bueno, y de ahí partimos de forma muy precaria, con el esfuerzo de mi papá, de mi mamá, el mío, mis hermanas también en un comienzo, ¿ya? Y bueno, y paulatinamente
fuiste obligado a emprender.
Claro, fuimos obligados del mismo sistema.
Del despido, la cesantía de tus papás.
El sistema te va desplazando, a miles y a millones de chilenos hacia esas formas de precarización del empleo que se inician de forma precaria, y bueno, y va a depender de muchos factores el hecho de que las personas puedan realmente emprender exitosamente, ¿ya? Porque o sea, uno puede emprender y millones de personas pueden emprender, pero ese emprendimiento y está así sabido de que el promedio de empresas generalmente es un par de años que claro, duran, es cierto, y las empresas nacen y mueren en forma muy abrupta.
¿Cuántos años lleva tu empresa, Pedro?
Nosotros partimos del año 78, ¿ya? Como empresa familiar.
Cumplió 40 años.
Claro, y ya cumplimos 40 años.
¿Cuántos trabajadores tienen actualmente?
En este momento tenemos alrededor de 15 trabajadores. ¿Ya? 15 trabajadores nos dedicamos a trabajar, es cierto, el tema de los libros, fabricamos agendas para los colegios, ¿ya? En el sector de la educación, ahí estamos tratando de aportar, estamos en un proceso bastante interesante también porque estamos entrando en la parte editorial como tal, digamos, en la elaboración de textos en matemática, y es un desafío muy bonito porque nuestros libros vienen con un bagaje y una experiencia acumulada de más de 25 años de quien está escribiendo esos libros, y después de haber participado en la elaboración de los planes y programas de matemática a nivel nacional.
Ya. Entonces, se ha diversificado tu producto.
Sí, y pensamos de que puede ser, porque también uno tiene que pensar, cuando uno emprende, en qué puede aportar también, ¿no?
¿Cuáles son las principales dificultades? Te comento que hay una encuesta de la Asociación de Emprendedores de Chile, que consultó a varios pequeños y medianos empresarios respecto de cuáles son las tres principales dificultades que tiene la pequeña empresa. Y el 46%, es decir, la mayoría, se refirió al financiamiento. Un segundo lugar para los impuestos. Y en tercer lugar, el retraso en los pagos. ¿Cuál ha sido para ti la mayor dificultad de emprender, de trabajar como pequeño y mediano empresario?
Sin lugar a dudas, el tema del financiamiento es el gran tema que alcanza a todas las personas que emprenden. O sea, la dificultad de acceder a créditos importantes, porque, claro, la banca te puede entregar, y de hecho, yo muchas veces montos irrisorios, 300 mil pesos, 500 mil pesos, 1 millón de pesos. Que claro, que en realidad para gente que se inicia puede ser un aporte a algo que no está. Pero si de verdad queremos pensar en un emprendimiento que genere valor, que genere riqueza, que genere empleos de calidad, trabajo de calidad, una buena vida en la gente, que la gente logre ir avanzando hacia estados de felicidad mayor y de igualdad mayor el país, eso claramente no es el camino. O sea,
claro, además
se requieren inversiones millonarias y mucho más importantes, y aportes mucho más importantes por parte de la banca y promovidas por el Estado, para que en definitiva sea ese aporte sea importante para que las empresas de verdad puedan emprender y de verdad puedan generar riqueza y de verdad puedan acceder a mejores niveles de vida.
Eso nos lleva a un tema muy importante y a un subtema que se relaciona con esto, que es la relación entre la banca y la pyme. En la situación actual, hay una concentración financiera y una transnacionalización de la banca en que los créditos son, en algunos casos, impagables, ¿ya? Y eso ha arrastrado a muchas empresas, sobre todo en los últimos años, de baja inversión, definitivamente hacia el cierre. Pero además de los créditos caros, que son del orden de los 25-30% anual, se exigen garantías. Vale decir, tú vas a pedir un crédito a un banco y te pide una garantía, por ejemplo, tu casa o la propiedad donde funciona, si es que es tu propiedad. Te exigen documentación, balances, en fin, una serie de aspectos que van trabando la posibilidad que el empresario gestione capital de trabajo o capital de inversión. Recordaba un amigo empresario que estaba pensando hacer una inversión en maquinaria y durante la negociación con el banco, la ejecutiva le dice, no, esta máquina cuesta 100 millones, pero mira, no te preocupes, cómprate un auto de 100 millones y yo te lo financio, pero la máquina no. Entonces, la lógica de la banca y la relación con la pyme está, de mi punto de vista, relacionada exclusivamente con el crédito de consumo, ¿ya? Y no exactamente como un crédito de renovación tecnológica, un crédito de fomento, que nos lleva al segundo tema, como te mencioné, la relación del Estado y la pyme y sus organismos como Corfo, Banco Estado, etcétera. Pero luego hablaremos de eso. ¿Tú estás de acuerdo respecto de que estos efectos que tiene la banca hoy día en la pyme impiden su desarrollo, impiden su continuidad en el ejercicio de su desempeño en distintas áreas de la economía?
Yo creo que hay varios elementos que la impiden, que impiden eso. Uno de esos es justamente el financiamiento, pero también está el tema de los impuestos. El tema de los impuestos también es importante, porque cuando uno habla de impuestos, no solamente se refiere al IVA.
Exacto.
Claramente, porque tú pagas impuestos en las contribuciones que pagas por una propiedad, pagas impuestos por las patentes que pagas, pagas impuestos por los vehículos que conduces, pagas impuestos por los caminos que transitas, o sea, pagas impuestos por todo.
Exacto.
¿Ya? O sea, los niveles de impuestos aquí son terribles, digamos, ¿ya? Entonces, eso te impide muchas veces que esos recursos pudieran ir hacia justamente lo que estábamos hablando antes, generar riqueza. Lo mismo ocurre entonces con la banca, ¿ya? Con la banca, con lo que tú dices muy bien, digamos, de todas las condiciones que te pone la banca y todos los peros que te pone la banca para justamente poder emprender, ¿ya? Si quizá hubiera un fomento a la inversión o un fomento a la creación, un fomento al sueño, un fomento a la creación, ¿ya? Desde el punto, porque cuando uno emprende también crea, ¿ya? Es un artista en otro sentido de la palabra.
Ahora,
¿no?
Un tema que tú planteas recién nos lleva a una conversación respecto al servicio de impuestos internos. Hace unas semanas se publicó la noticia de la condonación de deudas por multas e intereses que tenían grandes contribuyentes con el servicio de impuestos internos. ¿Sabes cuál es el principal beneficiario? Adidas Chile. Un 95% de condonación. Vale decir, una empresa transnacional obtiene 95% en condonación de multas e intereses. ¿Y sabes cuáles vienen en el ranking? El retail Jumbo, el grupo económico Paulman, y Antofagasta Minerals, el grupo Luxic. Vale decir, ya en ese aspecto, en el aspecto de la condonación de las deudas para las grandes empresas, hay un efecto de desigualdad respecto a la posibilidad cierta y real que tenga la pequeña empresa de emprender.
Hay una discriminación negativa hacia la pyme, claramente, ¿ya? O sea, yo te voy a poner otro ejemplo. Hace unos años atrás escuché en esta misma radio al alcalde de la región de Atacama, cuando él hablaba acerca de los impuestos que pagaba la termoeléctrica Esgener, ¿ya? Una termoeléctrica más grande del mundo, y que pagaba 9.000 pesos de contribuciones en su región, 9.000 pesos. Nosotros, como empresa, nosotros pagamos 1.800.000 pesos, ¿ya? Semestrales por patente, ¿ya? Entonces, bueno, creo que eran 9.000 pesos por la patente, pagaba ese género.
Por la patente.
Por la patente.
Por
la patente. Entonces, o sea, cuando hablamos de discriminación, a eso nos referimos. O sea, la parte ancha del embudo, para los grandes empresarios, ¿cierto? Para las transnacionales como estas, digamos, ¿ya? Y la parte más angosta, obviamente, para nosotros, ¿cierto? Y todas las penas del infierno y todas las y todo el costo que eso implica, digamos, para esta empresa, en beneficio de mantener un statu quo que en definitiva hoy día vemos para qué sirve tanto recurso, es cierto, y vemos la corrupción como inunda el país en todos los sectores de la parte.
A propósito de la innovación y la renovación tecnológica, las empresas como tu empresa están obligadas, en el caso de adquirir un bien de capital, de pagar todos los impuestos aduaneros y el IVA y la instalación de la máquina o del equipo antes que ese bien produzca un solo producto.
Tal cual.
Vale decir, tú tienes que hacer una inversión o tomar una deuda con la banca privada principalmente para que ese bien produzca recién una vez que tú has pagado todo al Estado, todos los impuestos y todos los gastos que implicaría una renovación, una inversión tecnológica. Vale decir, son trabas que son reales para el desarrollo de la pequeña empresa. Luego hablaremos del libre mercado. Es un tema bien interesante para que lo enfoquemos desde la PYME. Pero antes vamos a la música. Rosita nos ha dejado un tema. Toto, la Momposina y Lila Town. Zapata se queda.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito.
Volvemos a la ventana, 20 horas, totalmente en directo, hablando de economía, hablando de la PYME, con Pedro Garay, empresario, hablando desde la perspectiva de quien hace el día a día la gestión y el trabajo diario con sus empleados, con su familia, como uno es la gran mayoría de la pequeña, la mediana empresa en Chile. Hablábamos, Pedro, que hay 1.060.000 pymes en Chile. Mira el dato interesante, venden 3.200 millones de UF y 12.000 megaempresas venden 3.400 millones de UF. Eso habla de una economía concentrada, tanto en la oferta como en la capacidad de ventas. Hablamos también de las dificultades de financiamiento, de los impuestos, de los atrasos en los pagos. Y hablamos un poquito, hablemos de libre mercado.
¿Cuál libre mercado?
Hablamos de estos ejecutivos y MBAs del libre mercado, Pedro. Considerando todos estos datos, estas variables, tu propia experiencia, por ejemplo, este efecto que tiene la condonación de multas e intereses por deudas tributarias de grandes corporaciones, incluso transnacionales como Adidas, Jumbo, Antofagasta Minerals, del grupo Luxic, versus lo que vive el día a día la pequeña empresa, las deudas, tanto tributarias como previsionales, las deudas bancarias, hablan de un escenario muy complejo para la PYME y también que no está siendo tomado por ninguna fuerza política capaz de poner estos temas sobre la mesa, liderar una propuesta, liderar una alternativa que permita que este 70% de trabajadores que trabajan en la PYME puedan acceder a mejores condiciones de vida, a un mejor sueldo, mayor capacidad de consumo, a ese ciclo virtuoso de la economía que tú señalabas, de la posibilidad que un trabajador, al tener un mejor ingreso, gasta más, consume más y la economía crece. ¿Qué piensas tú respecto a este ciclo? ¿Dónde crees tú, entendiendo a partir de tu experiencia, que son muchas variables, dónde debe estar el énfasis hoy día?
El énfasis claramente debe estar en la industria. El énfasis debe estar en la creación de una industria poderosa, de una industria tecnologizada, con mucho basada en mucha ciencia aplicada, ¿ya? En los sectores nuevos de la economía. La PYME debería estar enfocada en crear riqueza a partir de ahí, de esos sectores. ¿Ya? El comercio claramente es una reproducción simple.
1.500.000 trabajadores.
Si uno quisiera hablar en términos, claro, en términos de economía política marxista, ¿ya? El comercio es para una reproducción simple, ¿es cierto? Te alcanza para comer, para vestirte, ¿es cierto? Más o menos para educarte en Chile, ¿es cierto? Y una que otra cosa, ¿ya? Pero si queremos hablar de reproducción ampliada, ¿ya? Y generación de riqueza, ¿ya? Tenemos que apuntar derechamente hacia una industria donde la ciencia y donde la técnica se unan, ¿es cierto?, en función de crear ese tipo de riqueza a los sectores dinámicos de la economía, en los sectores de las energías renovables no convencionales, en los sectores de las comunicaciones, por ejemplo, ¿ya?, en el sector de la robótica, o sea, los sectores de la economía que van a ser los sectores del futuro de la economía, ¿ya? Entonces, y claramente ahí no hay una planificación de parte del Estado chileno que pueda decirnos a nosotros como país, oye, este país va en dirección de este camino, ¿ya? Es la gran diferencia que uno tiene entre un modelo como el chileno y un modelo como el chino, ¿ya? Cuando queremos hablar de China, China tiene una economía de mercado, una economía capitalista, pero con planificación central, ¿ya? Liderada por el Partido Comunista Chino, ¿ya? Y ellos planifican no a un año, no a dos años, ni a cinco ni a diez, planifican a 100 años plazo, ¿ya? Y tienen, es cierto, en su mente y van materializando sus planes, es cierto, en función de lo que se proyecta a largo plazo, ¿ya? Esa mirada, esa forma de ver la economía, esa forma de construir un país no existe en Chile, ¿ya? En Chile, mientras más precario el empleo, mejor para las grandes empresas, mejor para los grandes empresarios, mejor para los más ricos, porque tienen que gastar menos para ser sigue siendo más rico, ¿no?
Claro, en definitiva, lo que tú hablas respecto de los trabajadores del comercio, que son una mayoría importante dentro de la fuerza de trabajo en Chile, lo sigue la manufactura, tengo entendido, con 1 millón de trabajadores, y se ha disparado el trabajo por cuenta propia, más de 1.700.000 personas, sí, según esa estadística. Tú sabes que esa estadística esconde muy bien lo que significa un trabajador por cuenta propia.
Claro, ellos llaman emprendedores o llaman microempresa, ¿no? Claro. Ya es como la nomenclatura que se está utilizando hoy día para no decir de que son sectores desplazados de la economía que tienen que emprender por cuenta propia, exacto, es cierto, y se le llama microempresario. ¿Ya?
Esta es una economía que crece muy poco en los últimos años, ahora va a crecer del orden del 4.2% este año, 4% se proyecta para 2019, pero es una economía que no se desarrolla. Vale decir, es un país que no se desarrolla económicamente y eso no se refleja en los sueldos de los trabajadores, en la capacidad adquisitiva, en los bienes, salvo por la figura de la deuda.
Yo creo que el desarrollo es, está muy segmentado, ¿ya? O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, si uno va a Vitacura o va a Las Condes o va a La Reina y lo Barnechea, va a haber sectores muy desarrollados, ¿ya? Si uno va a La Pintana, es cierto, uno va a Cerro Navia, ¿ya? Y uno va a Pudahuel o a las poblaciones, a las comunas obreras, va a ver que todo se estancó hace 30, 40, 50 años y siguen exactamente igual, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de cómo se ha provocado ese desarrollo, ¿ya? Las personas de afuera, cuando llegan a Chile, pueden maravillarse de algunos sectores de este país, que son bellos, hermosos, pero si vamos de verdad al Chile más duro, es cierto, podemos decir de que el porcentaje que vive bien, entre comillas, es cierto, es un 5% de la población. Podríamos con suerte llegar al 10%.
Hay un estudio de la Fundación Sol, Pedro Garay, empresario, que dice que el 70% de los trabajadores de Chile gana 550 mil pesos y el 15% de trabajadores gana sobre 850 mil. Es un estudio que se llama Verdaderos Sueldos de Chile, fundacionsol.cl. ¿Por dónde pasan las claves de los sueldos para los trabajadores en Chile?
Yo creo que justamente por el empleo precario. Sí, lo que hablábamos delante, o sea, la única posibilidad que tiene el país de poder acceder a mejores niveles de sueldo es industrializar el país a través de la PYME, no a través de la gran empresa, ¿ya? Tiene que ser a través de la PYME. ¿Y cómo? Con fomento. Mira, delante conversábamos, te contaba una experiencia que nosotros habíamos tenido hace unos años atrás en relación al tema de la AFP, ¿ya? Se habla qué se hace con los recursos de la AFP, dónde se invierten los recursos de la AFP. Bueno, y hace el año 2000 nosotros analizábamos el tema de la AFP, dónde iban esos recursos, y esos recursos iban en ese año, y hoy día se sabe con mucha más transparencia de que eso es así, a los grandes empresarios, se respetan entre ellos, claro. Esos grandes empresarios generan, se respetan a la gente a través de los créditos pequeños, es cierto, o del retail, ¿ya? Y en definitiva esos recursos que son de todos los chilenos, que son de todos los trabajadores, que son administrados por los grandes empresarios, no le llegan a quienes deberían llegar, que sería, claro, justamente a los sectores de la PYME.
Claro, esos, ¿ya?, fondos se han transformado en un capital especulativo.
Claro, imagínate tú que, no sé, de los 200.000 millones de dólares que tiene la AFP, solamente el 10% de esos recursos, o sea, 20.000 millones, pudieran ser entregado a la PYME en forma de créditos blandos, a largo plazo y todo, bajo las mismas condiciones que entregan ellos a los grandes empresarios.
Claro, como, ¿ya?, lo hacen las economías desarrolladas, con las cuales nos gusta compararnos tanto. En el caso de la OCDE, hay países que prestan a la pequeña empresa del orden del 7% anual.
Anual. 7% anual. Eso es impensado acá. ¿Ya? Y eso pasa entonces por ir a otro tema que tiene que ver con el cambio de la legislación de banco. ¿Ya? Cuando hablamos cuáles son las propuestas del futuro, una de las propuestas importantes del futuro es meterse en el tema de la ley de bancos. Ese es un tema clave para la economía del país. Porque cuando tú te metes en la ley de bancos y generas una ley que vaya en beneficio de las grandes mayorías, y justamente lo que estamos hablando del fomento a la inversión, pero no el fomento a la inversión de las transnacionales o de las empresas grandes, el fomento a la inversión de la empresa pequeña, de la empresa mediana, ¿ya?, de la industria. Cuando, si nosotros queremos hacer eso de verdad y el país lo hace de verdad y en serio, estoy seguro que en un plazo de 10 o 15 o 20 años el país cambia completamente desde el punto de vista de sus niveles de ingresos y desde el punto de vista de sus niveles de felicidad.
Pedro Garay, empresario, gracias por venir esta tarde a La Ventana a hablar de la PYME y de economía. En un momento de una situación económica crítica en Chile, un récord para el gobierno de los tiempos mejores.
Tal cual.
Gracias, Pedro.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias por venir. Chao.
Gracias, chao.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayén, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Sabías que en las montañas de la región del Ñuble se esconde un paraíso para los amantes de la nieve? Se trata de Nevados de Chillán, que acaba de ganar nuevamente el premio al mejor resort de esquí de Chile y uno de los 25 mejores del mundo. Este premio es entregado por World Ski Awards, el más importante a nivel mundial en esquí. Gobierno Regional del Ñuble felicita a Nevados de Chillán y te invita a planificar tus aventuras de montaña. Nevados se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com. ¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.
...20:33, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, esta vez con Rosita Rodríguez en el estudio.
Hola a todos, a quienes nos escuchan.
Hola, hola. Nos hace falta Marco Antonio Parra, que se enfermó hoy día. Un saludo para él, ojalá se recupere.
Y acá en este grupo de trabajo respetamos las licencias, así que un saludo para Marco.
Sí. Y Arnaldo Delgado, que nuevamente viajó.
Nuevamente viajó, pero también por un tema familiar de así licencia. Es. Así que también
no fuera de Chile esta vez. No fuera de Chile.
Claro, no se baja de los aviones este año el compañero Arnaldo.
Oye, Rosita, este fin de semana pasaron muchas cosas en América Latina.
Así es.
Pero yo diría que hay una noticia de la cual conversábamos y pensábamos justamente traerla al programa por la importancia que tiene para el continente, que este sábado 1 de diciembre asumió en México el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y tomó posesión de su cargo, dando inicio a lo que el morenista, parte de su coalición Morena, uh-huh, Movimiento por la Reunificación, Reconstrucción de México, uh-huh, ha llamado la Cuarta Transformación del país. ¿Qué te ha parecido todo esto? Ha sido unos días bastante incesantes,
sí, me parece del nuevo presidente. Sumamente importante que en los medios tratemos de sacar un poquito esto a colación, ya que ese fin de semana acá estaba en esta liturgia que nos une, que es la Teletón, no se dio mucha información en las noticias. Me di cuenta que fueron caluguitas muy pequeñas, pero sí, esto es realmente importante.
Sí.
Te das cuenta que lo que pasó con Brasil, uh-huh, aún en estos días han seguido mostrando la información, pero con México no.
Sí, es verdad.
Y este tiene un poder tan interesante como lo que está pasando en Brasil. Porque uh-huh. el cambio es absolutamente radical que uh-huh. trae AMLO, como es llamado.
Sí, sí. Quiero que más te llamó la atención. El sábado se hizo una actividad en el Zócalo, en el Distrito Federal, después de lo que ellos llaman la protesta, que es la toma de posesión del cargo, que se realizó en el Congreso Pleno, y llamó mucho la atención. A mí lo que más me llamó la atención fue cuando convocó a la Comisión de Verdad y Justicia para la investigación de los 43 estudiantes uh-huh. asesinados en Ayotzinapa. Claro. Algo que ya cumplió esta semana, ayer firmó el decreto de constitución de esa comisión, entre otros anuncios.
Así es. Uh-huh. Tenemos un audio para que la gente que nos escucha pueda ¿sí? escuchar este acento particular, porque digamos que él viene de Tabasco y tiene un acento particular la gente de Tabasco. De hecho, uh-huh. dentro de la prensa mexicana, esto ha sido como un detalle que les ha llamado la atención, el acento reposado y particular de AMLO.
Oye, ¿y sabes lo otro que te quería comentar antes que vayamos al audio? Uh-huh. Ayer, en la toma de protesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, uh-huh. ellos, ambos, informaron de la disolución de la policía antimotines. Lo que es acá en Chile, las fuerzas especiales.
Claro.
Ajá. Hicieron esta ceremonia en el día de ayer y uno de los primeros anuncios fue ese. ¿Eh?
Claro, una de las frases de su toma de poder, que justamente viene a lo que tú dices, dice: el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo, ni será encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos. Tenemos varias frasecitas, así que escuchemos el audio y ahí les vamos comentando.
Hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico.
Escuchábamos al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en algunos de los pasajes de su discurso realizado este día, sábado primero de diciembre. Impresiona,
sí,
la oratoria.
Impresiona el oratorio, uh-huh. porque hace falta escuchar ese nivel. Bueno, para que vamos a hablar de lo que eran las interlocuciones que tenía Peña Nieto. O sea, era casi parecido a los peñericosas.
Sí, muy parecido.
Porque, claro, buscando información me di cuenta, era de un nivel bajísimo. Yo creo que esto que está sucediendo en México realmente viene a ser la cuarta transformación.
Hubo un reconocimiento que AMLO le hizo a Peña Nieto en el discurso.
Sí.
Porque... Uh-huh. digamos a nuestros auditores que las dos elecciones anteriores estuvieron teñidas de un posible fraude electoral. Uh-huh. Andrés Manuel gana esta elección después de varias elecciones, sobre todo las últimas dos, uh-huh. en que él se dio como ganador, incluso se manifestó en el Zócalo, ¿ya?, contra el fraude electoral, y en el discurso del sábado le agradeció a Peña Nieto que no interfiriera en las elecciones.
Claro, pero de pasada le pegó varios...
No, la cara de Peña Nieto.
Claro, varios cachetaditas bien buenas y bien dadas.
Era de antología, uh-huh. la cara que tenía.
Hablando sobre todo de la corrupción.
Sí.
De los gobiernos corruptos.
Y eso es lo otro que también te quería comentar. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Que un presidente hablara con tanta claridad, uh-huh. sin eufemismo, uh-huh. sin esconder bajo ningún punto de vista cuáles son los objetivos que tiene. Por ejemplo, cuando dice, yo me comprometo a no robar y no mentir.
Sí. Acá tengo, mira, dice, con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes. Imagínate, es más larga, obviamente, pero es demasiado esperanzador lo que está sucediendo en México. O sea, bueno, si se hablaba de, sí, de una oleada, sí, fascista en América, yo creo que esto viene a casi equilibrar las cosas, o sea, no es tan así.
Sí, recordemos a quienes les gusta la economía, venimos uh-huh. recién de una conversación con un pequeño empresario en Chile. México es, junto a Brasil y Argentina, uno de los países más importantes uh-huh. en cuanto al tamaño de su economía, parte del G20, de la última uh-huh. reunión que se hizo en Buenos Aires, y los símbolos de AMLO, llegar en su Volkswagen Jetta, uh-huh. al Parlamento y salir del Parlamento en dirección al Zócalo y al Palacio Presidencial en su propio auto, sin así aceptar uh-huh. las camionetas blindadas en la cual se bajó Peña Nieto.
Uh-huh. Exactamente.
Muy interesante.
Un estilo parecido al Pepe Mujica.
Sí, pero con uh-huh. un país de claro, es un continente. O sea,
estamos hablando de un continente, por eso yo digo que equilibra esta oleada medio neofascista, le equilibra súper bien.
Oye, y a propósito que estamos hablando de México uh-huh. y de la toma de poder del nuevo presidente, nos trajiste música de México,
música,
¿no?,
mexicana, claro. La primera que habíamos escuchado era Lila Downs, que es una cantante mexicana, con Totola Momposina, que creo que ella es colombiana, si no me equivoco. Uh-huh. Y también traje un tema clásico de Quilapayún, Carabina 3030, del álbum 50 años, 50 sueños. Está en vivo, así que es muy bueno este tema, haciéndole un homenaje a México.
Mi sangre les doy por los explotados de...
Carabina 3030 de Quilapayún, en un homenaje a México en esta semana que asume Andrés Manuel López Obrador, un presidente que viene a desmontar las bases del neoliberalismo y a terminar con la corrupción y la impunidad en un Estado fallido después de 30 años de una influencia económica de las élites mexicanas y que ha puesto al servicio del pueblo su proyecto político. Después de 3 elecciones, finalmente AMLO toma posesión del poder este sábado primero. Vamos a escuchar un audio que nos queda.
Sí, un audio, ¿sí?, que nos queda, donde habla un poco del proceso anterior, que se de la corrupción, del sistema neoliberal, que es absolutamente fallido en México, por lo menos, y que debido a eso se llegó al desastre en el cual está este tremendo país.
Sí, escuchamos y volvemos.
De que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo.
Escuchamos pasajes del discurso de Andrés Manuel López Obrador este sábado primero en la toma de posesión de su cargo. ¿Qué se parecen los temas de lo que habla AMLO en México a lo que pasa en Chile?
Claro, acá siempre nos sentíamos que estábamos como a salvo un poco de esa situación, y ahora, este año, y con este sistema que ya viene desde hace ya arrastrándose, te das cuenta que es lo mismo nomás, se repite.
Oye, y es impresionante, no es muy agradable llevar todo a cifras, pero el efecto del neoliberalismo en México, de la corrupción y la impunidad, ha significado una crisis de Estado que incluso está llevando a Andrés Manuel a tomar la decisión de disolver la Guardia Nacional, o sea, la fuerza policial, nuestros carabineros en Chile.
Claro, exactamente. ¿Verdad?
Por efecto de la corrupción, sus vínculos con el narcotráfico. Y en una de las frases dice, en su discurso, la policía ya no nos defiende, es incapaz de defendernos. ¿Qué se parecen los temas?
Absolutamente, se parecen demasiado. O sea, sí. Ojalá nos pasara algo como que apareciera un AMLO chileno.
Oye, otro de los temas que me llamó la atención en su discurso fue cómo van a tomar medidas desde el gobierno para que la migración a Estados Unidos sea una decisión y no una obligación.
Una obligación.
Como él lo planteó. Por ejemplo, México tiene más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y algunas de las medidas son aumentar al doble el sueldo mínimo, reducir el 50% del cobro del IVA en los productos, una serie de políticas de fomento a la inversión, a la pequeña empresa. Algo de lo que conversábamos en la primera parte del programa, 10 millones de becas para los estudiantes,
100 universidades
públicas que van a empezar a construirse a partir de 2019, vale decir, una serie de medidas que van a entrar en conflicto con un Estado neoliberal heredado de los gobiernos.
Claro, por supuesto. De hecho, esa es una de las grandes críticas que le hacen, que es demasiado populista los anuncios que está dando. Pero la verdad es que más que populista, yo creo que son posibles, son posibles.
¿Sabes qué? Además, simbólicamente, yo creo que AMLO está dando pasos bien concretos. Por ejemplo, la decisión inmediata de vender el avión presidencial.
Eso salió acá en todos los medios. Sí. Salió como, no sé, les parece extraño que se desapeguen del lujo. Apareció en todos los medios.
Eso lo anunció al momento de asumir en el acto en el Zócalo, donde fue investido por las más de 65 tribus, uh-huh. Pueblos.
Pueblos originarios, indígenas pueblo, también.
Indígenas, exacto, quienes entregan el báculo uh-huh. y le dan el bastón de mando.
Ellos no quieren ser llamados etnias, era una de las.
Sí,
sí, era una de, la, de lo que sí. me llamó la atención, porque aquí todavía ocupamos el término como etnia originaria. Ellos no quieren ser llamados etnias, sino como indígenas, así, tan simple.
Claro, es muy relevante eso porque además del reconocimiento a los pueblos originarios, los pueblos le entregan a él el uh-huh. báculo del mando.
Él hicieron la rogativa completa
sí.
y él participó de ese ritual sí. pensando que la población indígena en México...
Millones. Oye, interesante este tema. Nos quedan algunos minutos. ¿Escucharemos algo de música o no?
Sí, traje también de Café Tacuba, traje Chilanga Banda.
Ya chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba.
Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba.
Yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Y se les retacha.
Escuchábamos Café Tacuba, Chilanga Banda, temazo.
Buen tema. Estaba en español, por si acaso alguien entendió nada.
Es verdad, estaba en español. Oye, en homenaje a México, viva México, en sí. esta semana de alegría, en un momento que asume un gobierno del
sí,
pueblo y para el pueblo,
uh-huh.
y todo el power y el Nehuen para Andrés Manuel.
Así es.
Oye, y la próxima semana se nos viene...
La furia del libro, que la cual nosotros le damos como bombo, pero vayan porque nosotros vamos a estar allá, porque van a estar todas las editoriales independientes, porque van a haber muchos, muy buenos precios, vamos a tirar los libros así, pero ya, ¿para qué más barato, digo yo?
Sí, además digamos a quienes participan de la furia del libro y que vayan ese fin de semana, del 3 al 16 de diciembre, la próxima semana, de jueves a domingo, que si pasan por nuestro stand, Ventana no, Abierta, claro, Editores,
claro,
y nos dicen que son nuestros auditores, les vamos a ofrecer
otro regalo más.
Otro regalo, un descuento, algo les daremos a nuestros amigos auditores. Que vayan a la Furia del Libro en el Centro Cultural GAM.
Totalmente gratis la entrada, van a haber muchas actividades, ya lo anunciábamos el capítulo anterior de La Ventana.
Sí, estuvo Galo Gigliotto con nosotros,
comentando,
el director y fundador de La Furia del Libro en su novena versión. Y no se pierdan las conferencias, las actividades, la programación se inicia el mismo día jueves con lectura de autores en la Plaza del Zócalo.
Charlas.
Lecturas de distintos autores de Chile y Latinoamérica. Y los diálogos latinoamericanos es algo
así
que
es.
Han planteado la organización, la resistencia cultural, cómo hacemos para no volvernos tan gringos. Participan autores de México, Fernanda Melchor, Horacio Castellanos Moya, de El Salvador, Felipe Rosete, en fin, varios autores que ese día se dan cita a la próxima Furia del Libro entre el 13 y el 16 de diciembre en el GAM. Y la próxima semana, después de la Furia del Libro, nos vamos a
Valparaíso.
21, 22 y 23. Plaza Sotomayor. Nuestra amiga Gladys González, poeta, escritora, con la cual hemos hablado más de una ocasión,
sí,
acá en La Ventana.
Contacto telefónico.
Nos invitó y participaremos de la próxima Feria Internacional del Libro de Valparaíso, Bolivia, país invitado. Eso es.
Sí. Así se nos fue otro capítulo.
Muy rápido, estuvo entretenido.
Sí, estuvo entretenido.
Bien. Pato en los controles, con mucha paciencia, como siempre. Rosita.
Sí, ya viene el Zócalo, no los vamos a dejar solos. Viene
el Hernán Zúñiga en el Zócalo Nacional. Saludos a Marco Parra y a Arnaldo Delgado, que están
con licencia.
Con licencia. Chau.
Chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.